Llegó el momento de reír en la noche de Al fin sucede este domingo, y de reír y de escabear un poquito. Reíte un poco. Ahí va, si no, no funciona.
Estoy
lo
serio,
que te...
estoy serio, me puse corbata, ¿viste? Se me
hola,
muy diferente.
Hola, alegría. Arroba Fede Cuco en todas las redes sociales.
Hola, arroba majo.h.
No, no, ¿en qué?
En Instagram.
Ah, viste, es difícil. ¿Cómo andas, Fede?
En Twitter seguís siendo una majo h.
Está, sí, no, no, tuve que cambiarlo porque me dijeron que estaba mal. Che, estás como muy luqueado. ¿Qué tenemos
porque
hoy?
Desde la semana pasada, los domingos, salgo corriendo acá y me voy a trabajar a la barra. Estoy disfrazado de bartender.
No es disfrazado. Este es como ¿Dónde te puede ver la gente?
Me pueden ver hoy en Sheldon Bar, en Plaza Serrano.
Bien.
Desde las 8:30 hasta las 2 de la mañana estoy ahí haciendo old fashion toda la noche.
Me encanta, me encanta. Me encanta cómo
se seguimos hablando del old fashion, entonces.
Siempre, yo no paro.
Siempre, no paro.
Me quedo en lo que me sale bien.
Pero hoy vamos a hablar del gin y no es del gin tonic. Atención.
Vamos a hablar de la historia del gin. Voy a hablar la semana que viene, porque es una historia larga, entonces lo dividí en dos partes.
Ah.
Para hacer Felipe Piña Colada, capítulo 1, capítulo 2.
Sí.
Y bueno, vamos a empezar con la historia del gin. El gin viene de la ginebra holandesa.
Uh-huh.
Yo durante muchos años, lo que había aprendido, que después descubrí que era mentira, porque viste, la gente sigue investigando.
Sí.
A nosotros nos enseñaban en la escuela de bartender que el señor Francisco Silvio de la Boe había inventado la maceración de enebro y alcohol en la Universidad de Leiden con un remedio.
Uh-huh.
Un médico que es de los Países Bajos, y que después eso se volvió popular y la gente empezó a tomar ginebra por placer. Lo que se descubrió hace un tiempito fue que en realidad las primeras ginebras, y llamadas ginebras, maceración de alcoholes de malta con enebro, se producen en Milán en 1623, en la corte del duque de Milán, que en ese momento era Felipe Massinger. Y en ese momento Francisco Silvio de la Boe tenía 9 años. Así que no creo que estuviera haciendo nada.
Está bien. Fue un
Pero bueno,
entonces.
Vamos a lo importante, y ahí no le vamos a sacar mérito a los holandeses. Ellos lo empezaron a usar como por placer.
Mm.
Algo que era como medicinal, terminó siendo un placer. En 1585, durante la guerra de los 80 años entre los Países Bajos y España, la época de las películas, de los libros del Capitán a la Triste y todo eso.
Ajá.
Fueron esos 5 minutos en que Inglaterra justo no se estaba peleando con alguien.
Hmm.
Y de repente se levantaron un día los ingleses y el rey era Guillermo de Naranja, William de Orange, y era holandés. Entonces, ¿qué tomaba? Ginebra. Era cheto tomar ginebra. Y los soldados mercenarios ingleses se fueron a pelear la guerra, y justo antes de la batalla había una costumbre, y la costumbre era que te servían un vasito como este, así, con ginebra.
Así nomás.
Y después te ibas a matar a tiros con el que estaba enfrente. De esa costumbre de tomar ginebra antes de la batalla viene una frase en inglés que es el coraje holandés, el Dutch courage, que hoy en slang británico es hacer... pelearse estando borracho, hacer cagadas cuando uno está borracho, envalentonarse por el alcohol.
Mm.
¿Qué otra cosa nos importa de la ginebra? La ginebra en el Río de la Plata es algo que toman los gauchos, ¿no? Se toma en Uruguay, se toma en Argentina, la gente vive grande, se servía en las pulperías.
Mm.
Y esto es porque todo el alcohol que entraba acá al virreinato del Río de la Plata entraba por la aduana de Perú. Yo he descubierto que la gente de Bols es una empresa que hacía ginebra justamente desde 1575 en Ámsterdam.
Que hoy por hoy las botellas de Bols son decorativas.
Sí, sí, son decorativas, sí. Si encontrás una vieja.
Hay un montón.
Tienen envíos de ginebra al Río de la Plata desde el año de 1620. Obviamente que era contrabando, obviamente que era cosa de smuggler.
Mm.
¿Y cómo eran estas ginebras originales, estas ginebras de tipo holandés? Se llamaban Corwine, como esta botella que traje hoy. Una petaquita de barro,
sí,
con el licor adentro. Y el Corwine, que es la ginebra hecha de manera tradicional, que ahora solo se hace en Holanda, se hacía un vino de malta, que yo lo podría haber transformado después en whisky, por ejemplo, y se le agregaba enebro. Hoy, por ley, ese tipo de ginebra tiene 51% de malta, llegan a tener hasta el 100%. Tienen enebro como sabor principal.
¿Llegan al 100%?
Sí. Y se añejan como mínimo...
Raro.
Sí, como mínimo 2 años. Y siempre van en números pares. 2, 4, 6, 8, 10 años.
Mira.
Todos los pueblos de Holanda,
sí,
perdón, de los Países Bajos, Holanda está mal dicho. Saludo para Remy, que siempre me corrige. Tienen su ginebra del lugar. Algunos pueblos de Francia, en la frontera con Holanda también. Porque, y de Bélgica también, porque es algo que quedó como tradición. Si alguna vez viajan a Schieden, en Holanda, está el Museo de la Ginebra. Y cosas que pasaron en Argentina con la ginebra. Por ejemplo, hay dos marcas de ginebra muy vendidas. Una es Bols y la otra es La Llave.
Mm.
donde se vende bolso no se vende la llave.
Oh,
los hermanos Peters,
rivales.
No Peters, Peters, porque eran holandeses,
tiene mejor publicidad,
vinieron a
¿no?
fabricar Ginebra llave a fines del siglo XIX, porque acá se vendía mucho. Y los holandeses de Bols, que eran como la marca número uno, en los años 30 abrieron la fábrica acá porque se vendía mucha ginebra.
Claro.
Es uno de los pocos países donde se bebe ginebra holandesa. Creo que se bebe, es más común acá que en Holanda. En Holanda ya la ginebra tipo clásica, tipo vieja, no se toma.
¿No?
Se toma la Jonge Ginebra, que es más moderna, no es que es más joven.
Bien.
Y que se parece más a un gin. ¿Y en qué se diferencia la ginebra holandesa del gin inglés? Bueno, se los cuento la semana que viene.
Ah, dejaste ahí picando para la semana que viene ya con Gise Busaniche.
Bueno, ¿cómo tomarme una ginebra buena y holandesa? Si alguien viene de Ámsterdam o viene de algún lugar de esos,
sí,
le pedís que te traiga una ginebra de 2 años, de tipo Corwine, con K o con C, Coreguine, como vino de grano, y sos feliz. Y acá tengo esta bebida que tiene 40% de alcohol y se la voy a servir pura primero a la millennial, a ver qué dice.
La millennial es Vera Ferrari y dice, ay, no quiere.
Se quita esmalte, chico.
¿Qué? Ah, tiene olor a quita esmalte, dice. Que,
esto poner... quita esmalte, dice.
No, bueno, no está tan mal.
No está tan mal, es el adjetivo.
¿El aroma no se conlleva con el sabor?
No hay que olerlo.
A ver, es mi Pisitelli. Va a probar mi Pisitelli. Este es un juego de adjetivo. Después de tomar, probar lo que estás haciendo ahora, tenés que decir una sola palabra.
No.
Una palabra.
¿Suave?
Oh.
Suavemente.
Suave barra fuerte.
Suave. Yo pensé en
mentir. Suave o fuerte. No sé si.
Primero suave, después
fuerte. A ver. Majo.
Poderoso. Es fuerte, ¿eh?
Epa.
Es fuerte. Bueno.
A ver.
Lo tomás como si fuese un juguito. A ver, Flores Carpati.
Trepidante.
Trepidante.
Ella siempre te tira una magia, porque ella es muy leída.
Alguien google, por favor, sí, que sí, estoy perdiendo.
A ver, Fede Cuco, tenés que decir una voz. Está probando su propiedad.
Divina.
Divina. Ay, la continuación de la historia de este trago la vamos a tener el domingo que viene, entonces...
Totalmente.
Totalmente. Arroba Fede Cuco en todas las redes sociales. Pasó por Al Fin Sucede a esta hora, 7 de la tarde, 45 minutos.